Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 8 de abril de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Y en Andalucía, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la creación en la Roda de Andalucía de la primera banca pública municipal de España. Tendremos como invitado a Fidel Romero, alcalde de la Roda de Andalucía, Sevilla. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la denuncia efectuada por Amnistía Internacional de que en 2015 el número de penas de muerte en el mundo es el más alto desde 1989. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cedsala, lo dedicaremos a conocer las impresiones sobre Cuba de Empar Domingo, miembro de Cedsala que ha estado recientemente en este país. Tendremos en esta sección a nuestros colaboradores habituales Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Hemos elaborado un reportaje en 33 ventanas al mundo titulado Mujer, indígena y rural, la triple discriminación en Guatemala. Ha participado en esta producción Ángela Pérez, indígena guatemalteca. En el espacio Los Límites para la Vida incidiremos en la Semana de Lucha Campesina prevista con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina que tendrá lugar el próximo 17 de abril. Tendremos como invitado al ecologista Antonio Arnau. En nuestra sección Otras Luces, los profesores de filosofía en la enseñanza secundaria Óscar Fernández y Sergio Navarro entrevistarán a algunos de sus antiguos alumnos para que nos hagan partícipes de sus experiencias como estudiantes y personas en la etapa universitaria. Finalizaremos con despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de Félix Grande. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la creación en el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía, Sevilla, de la primera banca pública municipal de España. Tenemos al otro lado del teléfono a Fidel Romero, alcalde de este municipio. Buenas noches, Fidel.
Hola, buenas noches.
Vamos a situar un poco al escuchante. ¿Cuántos habitantes tiene la Roda de Andalucía?
Pues 4.200 habitantes.
¿Y cuál es la actividad económica fundamental? ¿A qué se dedican?
La Roda es un pueblo que es agrario, pero la Roda tiene mucha actividad industrial en torno de lo agrario. En la Roda de Andalucía existe mucha manufactura relacionada con el olivar, con la aceituna de mesa, con el aceite de oliva, con la maquinaria también del campo, la maquinaria que utilizamos para el trabajo en el campo, pues la verdad es que tiene una zona industrial bastante importante.
Políticamente, ¿cómo está distribuido el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía?
Pues el Ayuntamiento de la Roda de Andalucía lo componen 11 concejales, de los que hay un concejal del Partido Popular, 4 concejales del Partido Socialista y 6 concejales de Izquierda Unida.
Lo que sí es significativo, en ese caso, Fidel, es que el gasto social del ayuntamiento supone nada menos que el 38% del presupuesto municipal, ¿no es así?
Sí, la verdad es que nosotros llevamos ya muchos años siendo un referente, no solamente para la provincia de Sevilla, sino para el conjunto de Andalucía y yo creo de España, porque supone un gasto importante, la cesta básica, el empleo, el tema de los microcréditos, el tema de las ayudas a los estudiantes, en fin, nosotros generalmente tenemos una política social que es un avance en el sentido de lo que nosotros conocemos en nuestro entorno en Andalucía y en España. Y una apuesta muy fuerte por esa política social que nosotros entendemos que en este momento tiene que ser el referente de cualquier gobierno progresista.
Y el gasto que ha habido en recortes en diferentes partidas por parte de la Administración, ¿ustedes lo han complementado?
Sí, nosotros hemos sido en sostén para todos esos recortes. Nosotros tenemos una residencia, tenemos la ayuda a domicilio, nosotros no tenemos competencias en esas materias ni en materia de empleo, pero sin embargo nosotros sí estamos ahí soportando todo aquello que la Administración recorta. Por ejemplo, ponemos 175.000 euros en la residencia de ancianos, ponemos también 35.000 euros en el tema de ayuda a domicilio, ponemos en todos los programas sociales que vienen una y otra vez recortados desde el Gobierno central, la Junta de Andalucía, las propias diputaciones, nosotros ponemos también los recursos necesarios para que esas prestaciones no estén en detrimento de los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, de nuestra localidad. La verdad es que son políticas innovadoras que hemos ido implementando en todos estos años y que se han culminado con dos medidas que hemos lanzado en este último presupuesto. Una de ellas es el tema de alquilar unos pisos para que los estudiantes de la Roda de Andalucía, que están a 127 kilómetros de las universidades, pues tengan también gratuitamente su estancia, tengan solucionada el tema habitacional. Y la otra es la banca pública, que ha cumplimentado también una serie de medidas de ayuda a los pequeños autónomos, a los empresarios, de ayudas también a los trabajadores, de ayudas también a la inserción laboral de discapacitados, un montón de ayudas que el ayuntamiento pone a disposición de nuestros vecinos y vecinas.
Vamos ahora a hablar sobre esa banca pública municipal. ¿Cómo fue la gestación de la idea?
La idea viene dada porque el Banco Central Europeo, como todos saben, no puede prestar a las instituciones públicas, a las empresas públicas, a los ayuntamientos ni a los gobiernos. Está prohibido en sus estatutos. Nosotros estamos viendo que tenemos una banca que hemos salvado, a la que ha costado costado 70.000 millones de euros a todos los españoles. A cada uno de nosotros nos ha costado 1.300 euros de nuestro bolsillo salvar a la banca, y sin embargo la banca lo que hace es echar una mano al cuello de los pequeños y medianos agricultores, de los pequeños y medianos empresarios, de la gente que lo está pasando mal, de los autónomos. Y la verdad es que nosotros no vemos ninguna intencionalidad de ayuda en ese sentido. Esos créditos que se cogen del Banco Central Europeo y que los cogen al 1%, los transforman en un 8-9% para los pequeños y medianos negocios, que a su vez son los que sostienen el 80% del empleo. Nosotros hemos querido pues gestar una idea que nosotros creemos que es importante, plantar un germen que nosotros también pensamos que en los próximos años también iremos sumando también recursos y dinero. Nosotros hemos abierto también la posibilidad de donaciones para esa banca pública, que va enfocada fundamentalmente a los pequeños y medianos negocios, a los autónomos, a aquella gente que quiere hacer una pequeña reforma en su local, a aquella gente que tiene necesidad también de comprar material para intentar de poder tener a la venta, o recursos en algún momento para pagar algunas facturas que tengan atrasadas y que pongan al día la economía de estos pequeños negocios, que suelen ser negocios familiares, autónomos, son pequeños negocios que, como he dicho, generan el 80%, son más de 320 los autónomos y después unos ciento y pico también las pequeñas y medianas empresas que hay en la Rioja de Andalucía, que yo creo que tenemos que estar al servicio de ellos y que tenemos que generar una banca que al 0% ponga esos recursos para que puedan hacer las pequeñas reformas o puedan hacer las pequeñas cuestiones que avancen en su negocio y que mantengan el empleo que crean esos pequeños y medianos negocios.
Vamos ahora a comunicar a nuestros escuchantes quién conforma la junta directiva de esta banca pública municipal.
Pues la banca pública está sostenida en lo que son microcréditos a pymes, que nosotros la llevamos a la Comisión Especial de Cuentas, que hace de consejo de administración de la banca, donde el presidente es el alcalde, donde el fedatario público hace de interventor de las cuentas del banco, donde también tenemos la posibilidad de que estén todos los grupos representados en esa Comisión Especial de Cuentas y que sean la parte del Consejo de Administración. En definitiva, lo que van a hacer los vecinos y vecinas de mi pueblo es llegar al ayuntamiento, decir en ese ayuntamiento: yo necesito un crédito de 1.000 euros o 1.500 euros, ese crédito lo voy a devolver en un año, en 18 meses, al 0% de interés, y me hace falta el crédito porque tengo que cambiar la puerta de mi local, porque tengo que cambiar el mobiliario, porque me hace falta una estantería, o porque tengo que cambiar la caja registradora, o porque tengo que pagar esta factura, o porque tengo que comprar suministros para mi negocio. Y entonces pues nosotros le vamos a facilitar al 0% para devolverlo sin ningún tipo de interés, y pasarán por ese Consejo de Administración, que será la Comisión Especial de Cuentas, que garantizará el que toda la gente se le pueda dotar de esos créditos.
Inicialmente, esta banca pública municipal del Ayuntamiento de la Rioja de Andalucía, Sevilla, parte con un fondo de 25.000 euros, ¿no es así?
Sí, la verdad es que nosotros lo que hemos querido es sembrar un poco también el germen. Estamos hablando de un pueblecito que tiene 4 millones y medio de presupuesto. Estamos hablando de 4.200 habitantes. Entonces nosotros la verdad es que además tenemos otras medidas también en el presupuesto, que son que aquellos autónomos que están más de 6 meses dados de alta como autónomo tienen un acceso a una ayuda de 500 euros a fondo perdido, que también lo damos. También todos aquellos negocios pequeñitos que se hacen en el pueblo, que son para el autoempleo, que no tienen más de 150 metros de dimensión, pues también todo lo referente al papeleo que se hace en el propio ayuntamiento, a la gestión del propio negocio y todo lo que tenga que ver con la administración local, le cuesta 0 euros. Por lo tanto, nosotros lo que hemos puesto es la administración al servicio de la economía productiva, de aquella que genera riqueza y que genera empleo, y no al servicio de la economía especulativa, como han estado los bancos jugando la ruleta rusa para intentar que al final todos los ciudadanos paguemos sus desmanes o su economía especulativa, no la economía productiva a la que nosotros defendemos y amparamos desde este ayuntamiento.
Fidel, vamos a hablar ahora, si le parece, de esos alquileres para estudiantes con pocos recursos. En total van a ser 16 beneficiarios, ¿no?
Sí, nosotros vamos a tener 16 beneficiarios en la Rioja de Andalucía de estudiantes. La Rioja de Andalucía está situada a 126 kilómetros de Sevilla, casi a 100 kilómetros también de Málaga y de Granada, 110 kilómetros de Granada. Son las tres principales universidades a las que están el 90% de los estudiantes de la Rioja de Andalucía. Nosotros hemos querido solucionar un problema que se viene acuciando, porque en la distancia que marcamos desde la Rioja de Andalucía hacia el acceso de lo que debe de ser una enseñanza de calidad y una enseñanza pública y gratuita como nosotros pensamos que debe de estar, pues muchas veces impide a muchos de nuestros estudiantes, a sus padres que tienen pocos recursos, el poder mantenerlo. Una de las cosas que más nos llega al ayuntamiento por parte de los padres que hace que algunos alumnos tengan que abandonar sus estudios es la situación habitacional, es tener un lugar donde estar y que no le cuesta a los padres un dinero que no tienen o que no pueden mantener. Sabemos que las becas han sido disminuidas a través del gobierno central, sabemos también que las matrículas se han encarecido muchísimo, sabemos que los costos que tiene que tener una familia para mantener un estudiante son muy elevados y el ayuntamiento pues tiene que contribuir de una forma, yo creo, importante, porque en este caso van a ser dos pisos en Sevilla, un piso en Granada y uno en Málaga, cada uno de ellos con 4 estudiantes, vamos a hacer 16 estudiantes de nuestro pueblo, los que tengan menos recursos económicos, pondremos a todos los estudiantes en una convocatoria que vamos a hacer para intentar de poner los baremos de acceso a esos pisos, que lo hagamos entre todos con las necesidades que tienen esos estudiantes para que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad y posibilidad de acceder. Siempre tenemos una única premisa en el ayuntamiento, que habrá un baremo que será insalvable, que será el baremo económico fundamentalmente. Los demás pues serán los propios estudiantes los que nos ayuden a ponerlos para el acceso a esas viviendas, que serán de manera gratuita y tendrán solucionado su sistema habitacional para poder seguir estudiando.
Fidel, anteriormente nos ha hablado de donaciones y me gustaría hablar sobre este capítulo y sobre las aportaciones anónimas que pueden recibir de esta banca municipal pública.
Nosotros la verdad es que lo hemos abierto, hemos recibido la llamada de mucha gente, hemos recibido la llamada también de empresarios que comenzaron desde el cero y nos han dicho: alcalde, ojalá yo hubiera tenido en mi pueblo a alguien con esa iniciativa y yo voy a colaborar en vuestra banca pública de manera altruista, porque la verdad es que nosotros, la figura jurídica que tenemos en el ayuntamiento, no permite que nosotros podamos tener ahorros de la gente, permite que sea una donación y una donación altruista en ese sentido. Y nosotros aprovechamos estos micrófonos, aprovechamos siempre que podemos para decir que tenemos que colaborar en ese sentido, porque tenemos que apoyar a todos aquellos que comienzan desde abajo, a todos aquellos que son los que de verdad sostienen, como he dicho anteriormente, ese tejido productivo, y tenemos que intentar de aportar desde lo individual a la solidaridad de lo que significaría también un germen que tendría que reproducirse en el conjunto de ayuntamientos también, para intentar que de una vez por todas la banca esté al servicio y en los recursos económicos estén al servicio de la gente, no al revés, que la gente estemos al servicio de esos recursos económicos cada vez más exprimidos y cada vez con más recursos aportados desde lo público para engrosar los bolsillos de lo privado y los bolsillos de aquella gente que después se ha demostrado que lo que han hecho es robar a mano llena en este país, llevarse los recursos de los vecinos y vecinas de mi pueblo, de Andalucía y de España.
Fidel, ¿cómo ha sido acogida esta iniciativa dentro del municipio de La Roda de Andalucía y, en definitiva, de la comarca de alrededor?
La gente se ha volcado. La gente, la verdad es que llevamos ya mucho tiempo, también en medidas como la que damos para los estudiantes también que terminan su carrera universitaria, que son muy importantes. Hemos tenido muchas medidas medioambientales de todo tipo que han tenido una repercusión importante y yo creo que La Roda pues está significando el sí se puede. Yo creo que las calles de La Roda, que hoy los vecinos de La Roda pueden gritar eso de que sí se puede, y la verdad es que lo que hace falta es tener ganas y lo que hace falta es poner los intereses generales por encima de cualquier cosa, y yo creo que eso lo deben de hacer, que tienen que haber gobiernos valientes que sean capaces de poner las necesidades de los ciudadanos, las necesidades de la gente por encima de cualquier cosa, y hasta ahora la verdad es que ha habido muy pocos gobiernos que sean capaces de dar esos pasos, pero también de alguna manera nosotros sentimos, y la gente de La Roda sí lo piensa, lo siente, por la infinidad de mensajes que estamos recibiendo todos estos días. Se puede visitar nuestras páginas y hay infinidad de mensajes de me gusta, de ánimo, de aliento a un gobierno que lo que ha visto es que su gente está por encima de cualquier cosa y que la gente sencilla, la gente de abajo, esté representada en ese gobierno. No nos vamos a subir a una tribuna a decir una cosa, nuestro programa vale y hay un contrato con la ciudadanía. Hemos demostrado con hechos que el 90%, 95% de nuestro programa lo hemos cumplido y es algo que los políticos tendríamos que intentar de que sea nuestro libro de cabecera. Nuestro programa electoral tiene que ser el libro de cabecera y el contrato que se hacen con los ciudadanos debe de ser el contrato más sagrado que haya en democracia.
Si alguno o alguna de nuestras escuchantes quiere desplazarse a La Roda de Andalucía, ¿qué podemos comunicarle que existe allí de significado turísticamente?
La Roda de Andalucía es un pueblecito enclavado en el centro geográfico de Andalucía. Nosotros tenemos en la Roda de Andalucía, porque lo hemos hecho durante este último periodo, la siembra de 500 árboles al año. Tenemos parajes como Las Canteras, donde los niños y niñas de mi pueblo pues han tenido un contacto, una defensa del medio ambiente y de su entorno. Ellos hacen un contrato con el árbol, le ponen un nombre y ellos dicen: tu árbol que me vas a dar cobijo, me vas a dar leña, me va a dar frutos para alimentarme, yo me voy a comprometer a cuidarte todos los días de mi vida. Y esa faceta ha sido conocida en el conjunto de España. Ha habido grandes personalidades que ya han estado pasando por aquí, han sembrado su árbol de contribución a esos 500 árboles. Tenemos parajes magníficos como Las Canteras, donde puede echar un domingo, donde puede visitarlo, donde hay una barbacoa, donde va a estar en contacto directo con la naturaleza, donde mi pueblo pues muestra ese amor a la naturaleza, a los árboles, al medio ambiente que tenemos que dejar para el futuro. Tenemos también monumentos como la iglesia del siglo XVI, que es muy importante. Tenemos aldeas preciosas, los Orugos y los Perenos, que tienen una ermita muy bonita. Tenemos una tradición en nuestro pueblo que es arraigada al sur de Andalucía y a la provincia de Sevilla, que es su Semana Santa. Tenemos una gastronomía magnífica. Tenemos en la Roda de Andalucía también rutas de senderismo muy importantes, que también son rutas de senderismo muy conocidas y muy participadas por el conjunto de gente de todos los lugares que vienen a la Roda de Andalucía, de esas rutas de senderismo importantes que tenemos nosotros en la Roda de Andalucía, que cada día se le está dando más importancia. Tenemos festivales flamencos como los que se van a hacer, porque nuestra cultura, nuestras raíces también nos importan, y yo creo que son también de una importancia. Hay una peña flamenca que está defendiendo el flamenco por encima de un pueblecito tan pequeñito, que tenga esa repercusión que está teniendo en algunos de los festivales flamencos que tenemos. Tenemos nuestra feria de San Pedro, que es en el verano, que es una feria en la que la gente de la Roda, los rodenses, pues abrimos los brazos a todos aquellos que nos visitan. Y tenemos también la patrona de la Roda, que se hace también una feria que se toma en las calles como espacio de libertad y de convivencia, y que compartimos también con todos aquellos que nos quieren visitar. Yo creo que la Roda es un pueblo humilde, pequeñito, trabajador, de gente honesta, que lo que quiere es compartir con su vecino y su vecina, que lo que quiere también es poner en valor pues la solidaridad, y poner en valor también lo que tiene la Roda, para que la gente que nos visita se sienta lo más cómodo posible y pueda compartir con nosotros todo aquello que nosotros ofrecemos.
Motivos y argumentos suficientes para visitar la Roda de Andalucía. Agradecemos a Fidel Romero, su alcalde, su amabilidad, y enhorabuena por esta gran iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros, es un placer y un honor, y aquí me tenéis para cualquier cosa que vosotros entendáis y que queráis conocer de nuestro pueblo, de nuestro entorno. Muchísimas gracias.
Un saludo, Fidel, hasta luego.
Un abrazo.
En un informe publicado por la Amnistía Internacional, denuncia que la cifra de ejecutados por pena de muerte en 2015 es la más alta desde 1989, con un incremento del 50% con relación al año 2014. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre estos datos. Escuchemos.
La pena de muerte es el fracaso del entendimiento de los seres humanos. Pero es que además nos lleva directamente a la barbarie y nos priva de la civilización. Es una lástima que todavía haya gente que se crea que matando a un semejante va a lograr un beneficio ni a largo ni a corto plazo. Los que quieren justificar la pena de muerte para aumentar la seguridad, solamente me puedo remitir a lo que hicieron en aras de aumentar la seguridad los nazis y los fascistas italianos, que sembraron sus respectivos países y otros de cadáveres, y en cambio no consiguieron nada de lo que se habían propuesto. Por lo tanto, no tiene ninguna justificación. Aparte de que la pena de muerte dice mucho en favor del fanatismo de quien la aplica y de la falta de transparencia en los países en donde se aplica.
Que estoy en contra de la pena de muerte, por lo tanto, pensar que hay un incremento respecto a años anteriores me parece que es un retroceso en el desarrollo social respecto a años pasados. Quiero decir que cada vez más personas reciban una sentencia de muerte por delito X, sea cual sea, en cualquier contexto, y haya una ley que diga que es legal o no, se trata de un asesinato. Es decir, no tenemos ningún derecho a jugar con la vida humana. Da igual lo que una persona haya hecho, aunque sea por cometer un asesinato o un genocidio, no se tiene ningún derecho a matar a una persona. En todo caso, una cadena perpetua, que se pase la vida encerrado en una celda. Pero, en cualquier caso, matar es matar. No es justo jugar con la vida.
Estoy en contra de la pena de muerte porque, para mí, un problema no se resuelve con la muerte. Creo que solo va a provocar una cadena de violencia. Con los atentados sé que es otro tema, pero creo que la violencia llega a la violencia y la ideología de discriminación de grupo minorista. En Bélgica creo que ha sido la poca integración de la gente inmigrada. Con la crisis creo que los adolescentes estaban más solos y había partidos belgas llamados Sharia for Belgium que han aprovechado de esos adolescentes para manipularlos y endoctrinarlos con la religión y darles una falsa idea de lo que era la religión, la representación de Europa, y hemos llegado hasta esa pesadilla. Y creo que los políticos belgas tienen que tomar más en cuenta a los musulmanes de Bélgica y ayudar a las familias. Necesitan ayuda para recuperar a esos adolescentes que están endoctrinados y que se van a Siria. Creo que después de los atentados, la tristeza, la rabia, hace pensar que los musulmanes, la religión, el Islam, es la causa de los atentados y no viene de eso. Y creo que Europa aprovecha de las malas ideas que nacen en el pueblo belga y de Europa con los atentados para justificar la expulsión de los refugiados de Grecia a Turquía.
La veritat és que em pareix fascinant que en el segle XXI continuen succeint aquestes coses i em pareix terrible. Hauríem d'haver disminuït i hauríem de tindre més consciència. Hi ha els països que tenen un hermetisme i aleshores no sabem la informació, no sabem el que està passant, tampoc ens deixen conèixer-la i és terrible. Hauríem de poder saber el que ocorre a tots els països. Estic a favor de que continuem vivint, no podem deixar sense cap càstig a la gent si fan coses terribles, però crec que la pena de mort és algo molt dràstic. Si ve uns anys de presó, però matar algú em pareix algo terrible. Jo crec que pot tenir una relació entre que els més desfavorits estiguen condemnats a la pena de mort, ja que sempre els que tenen més recursos, més diners, sempre es poden salvar més fàcilment. En canvi, els que no tenen dret a advocats, no tenen dret a la justícia. Aleshores, sempre hi haurà un nombre major de gent desfavorida en aquest cas. La pena de mort m'assusta, però jo crec que sí, que podrien reintroduir-ho. En relació amb el terrorisme, sí que hi hauria un increment de la pena de mort, ja que estem veient que hi ha molta por al voltant del terrorisme, que la gent està completament assustada i cada vegada hi ha més radicalisme entre la societat. Si es donara a votar sí o no a la pena de mort, hi hauria un nombre molt alt de gent que diria sí. La seguretat i la pena de mort, la relació que pot existir, la gent diu, estos ens molesten, és més fàcil llevar-se-los de damunt. Aleshores, sí a la pena de mort. I crec que la societat, un gran nombre, votaria que sí. Més que res per la por que tenen en què ha passat.
Quan és l'Estat el que ejerce este derecho, le voy a poner una raya debajo, donde ellos creen que aplicando la brutalidad de un Estado donde se cometen este tipo de atrocidades, para ellos es permisible. Y hay otros países donde los intereses económicos que se mantienen no se les dice, oye, no se puede hacer esto. Es que no hay una autoridad mundial o moral que diga que esto no debería aplicarse. El empoderamiento de la ciudadanía, en este caso los países donde no lo aplica, pues, es tan complejo, quizás hasta darle el boicot a estos países, un planteamiento de boicot, la no utilización de los que ellos envían, de los que ellos hacen. Claro, dice, es que eso perjudica a la sociedad, ya, pero no, por favor. No es que perjudica, pues que a mí sean conscientes de que están sostenidos por unos estados criminales. y eso es plantearlo desde nuestra propia ética personal y que se pueda convertir en colectiva. No importa poco, yo que vengo del sur, siempre hemos pensado que Europa siempre ha sido eso, su egocentrismo, mirarse el ombligo, la aplicación de derechos humanos para mí, pero no importa que los de Albán se maten, contar que pueda tener relaciones internacionales y favorezca mis intereses económicos, para mí da igual, después que proteste la sociedad. Que yo aplico mis políticas internacionales de cooperación con ellos. Pasó en Guatemala, de Libia. A Gaddafi, ¿qué no le hicieron? ¿Qué no le favorecieron? Y ahora que lo abandonaron y lo dejaron ahí. Y con todo lo que se ha llevado Gaddafi en la cabeza, ¿no? De cuántas ayudas económicas han hecho muchos de estos dirigentes políticos occidentales. Se han quedado así, liberados. Si no se profundiza en democracia, pensar de distraerse o tratar de decirte no, la aplicación de la pena de muerte es mejor para poder desaparecer con sectores muy criminalizados. Esa gente proviene de tu propia sociedad. Y que el Estado mate a mi nombre, pues muchos no nos gustan.
Pues sin tener en cuenta los datos que puedan haber en Siria o en China, el tema de pena de muerte, que se quería volcanizar de la faz de la Tierra, lo que nos demuestran las últimas encuestas del año pasado es que va en aumento. Los estados, gobiernos represores y los gobiernos, pues como el de antigua Birmania con los militares, es pena de muerte y miedo para el pueblo, cuando en realidad es una barbarie. Y cuando, después de venir de varias guerras y conflictos, todos esos militares que han asesinado sin ninguna vergüenza, en lugar de que se les aplique su medicina, se les condecora con medallas. Eso me parece una auténtica incongruencia. La pena de muerte no debería de existir porque siempre la prorrogan y la efectúan los poderes, los mal gobiernos. Y con los últimos acontecimientos y quizá con los que vengan de actos terroristas de una y de otra parte, es la excusa perfecta para que se recrudezca y que algunos países se pongan más duros. Aquí con la perpetua revisable que tiene un condicionante, humo. Meter a la gente en la cárcel, como en uno de vuestros programas en Tocata y Fuga, explica muy bien, por 2 o 3 años, tienes una falta, luego la prorrogan a 8, 10, 12, o la perpetua, o en último caso, gente de este gobierno, estoy convencido de que ellos piensan y creen en la cadena perpetua, en la pena de muerte.
Creo que a todos nos falta mucha información acerca de qué ocurre en esos países, y los medios de comunicación siempre quieren mostrar una parte de lo que pasa en esos lugares, pero realmente no sabemos, así que decirte algo es como hablar sin criterio. Cuando vas a juzgar otras culturas, cómo ellos controlan sus leyes y todo, es difícil porque lo haces a partir de la tuya propia, entonces no sabría decirte si lo de ellos está bien o está mal, no sé si les funciona, si creen que con eso de alguna forma se organizan, pues yo creo que está bien. Colombia, digamos, aplican la ley de una forma como quieren y no lo hacen público, sino también los medios de comunicación dicen que es una cosa y luego hacen otra. O sea, también pienso que está la pena de muerte ahí porque matan a quien les parece que están haciendo las cosas mal, más no dicen esto es la pena de muerte, o sea, se supone que es ilegal, pero igual lo hacen. Entonces pienso que eso sí está mal. También la pena de muerte es injusto, es violar los derechos humanos. Controlar un país y manejar las cosas también es algo muy complejo y los humanos lo intentamos hacer bien, supongo, pero al final es difícil tomar una postura acerca de qué hacer frente a los problemas.
CESAL es un centro de documentación de solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis, Enrique y Carmen?
Hola, bona vesprada, amigues i amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CCSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema d'avui és impressions al voltant de Cuba, una compañera nostra de CCSALA que acaba de vindre de Cuba. Avui tenim entre nosaltres a Empar Domingo, companya nostra de CCSALA. Ha estat en Cuba i ve plena de novetats i de notícies que ens va donar. Ella és una bona coneixedora del país i com ha estat tantes voltes allà en Cuba, nosaltres sempre li diem Empar de Cuba, així que és una persona molt enterada. Hola, Empar, bona vesprada.
Hola. Això de que molt enterada, deixarem així, el que sí que és veritat que jo des de l'any 91 he anat sovint a Cuba i estime molt el poble cubà i tinc un poquet la perspectiva de lo que estos anys han anat passant per aquella illa.
En part, quan vas anar l'última vegada a Cuba?
Ara fa 3 anys, en el 2013, des d'aquell moment ara he vist molts canvis. L'Havana, que és fonamentalment on jo estic, està renovada en algunes parts, per exemple, l'Havana Vella, gràcies a la tasca que porta endavant l'historiador Eusebio Leal, i és un home que s'ha empenyat en que l'Havana Vella, que és patrimoni de la humanitat, siga digna d'aquest títol, pues està molt canviada. També hi ha molta activitat privada, per a nosaltres, pues, per exemple, és més agradable, malgrat que encara n'hi ha molta tasca que fer, perquè la ciutat de l'Havana té 2,5 milions aproximadament d'habitants i és complicat de poder restablir tot el que hi ha.
En general, quin canvi seria el que més destacaries de tot el que has vist i la diferència entre l'altre viatge i este?
En aquest moment hi ha moltes novetats, hi ha una inversió estrangera important, també hi ha l'activitat econòmica privada, descuentapropistes, que es diuen. S'està desbloquejant les relacions d'Estats Units en Cuba, en moltes dificultats. Ha estat present en la visita d'Obama. S'obri noves perspectives. El que cal veure és cap a on van aquestes perspectives.
Precisament anava a preguntar-te de la visita d'Obama, que has tingut tu ara l'ocasió de precisament estar allí i viure això. Com ho ha viscut la gent de Cuba?
Hi havia molta expectativa, perquè era la primera volta des de l'any, crec que en 1928, que havia anat un president d'Estats Units a Cuba. Ha sigut com un gran espectacle, perquè els americans manegen molt bé el màrqueting i les pel·lícules. I ell va arribar allí com si fos un artista. Alguna gent no tenia massa interès perquè pensava que ell vindria i se n'aniria, però les coses continuarien igual. Altra gent sí que tenia molt d'interès. La gent de la cultura té molt d'interès perquè pot obrir-se vies de normalització, els pintors, els músics, perquè sempre la cultura americana ha sigut prou potent en la illa, malgrat tot. He estat molt a prop i també desitgen que les relacions personals, hi ha moltes famílies dividides d'exili en Estats Units i volen normalitzar les seues relacions. També pensen que si s'obrin vies comercials en respecte podria alleugerar molt la seva vida quotidiana, perquè seria molt, els productes que ara tenen que comprar en altres llocs serien molt més econòmics.
Ja que has parlat de la cultura, Cuba sempre ha sigut molt important en aquest aspecte. Com la veus? Està potent, tenint força?
Jo veig el poble cubà amb molta energia, però cansat. Ha patit i està patint. Però també és veritat que l'activitat creativa és molt forta. En música són espectaculars. Jo vaig estar en el concert dels Rollings i per a ells era magnífic, va ser una festa. Però també he estat present concerts de música de rumba, de jazz. Hi ha un moviment de joves jazzistes molt important. El cine també té moltes dificultats, no n'hi ha diners, no produeixen moltes pel·lícules, però n'hi ha gent que fa coses molt interessants. Sobretot he vist documentals de dones, a més, interessants. Teatre, n'hi ha també molt de teatre reflexant la seva realitat, és quasi com una catarsis de lo que els passa. La dansa està tenint molta revitalització, s'estan rehabilitant teatres, cinema, en totes les dificultats ells segueixen en molta energia creativa.
Un altre aspecte que així s'anomena molt, se parla, seria el de la iniciativa privada, que pareix ser que s'ha prenent auge allà en Cuba. Com ho veus tu?
Efectivament, n'hi ha molta iniciativa privada. Això, per una banda, està solucionant moltes parcel·les de la vida d'ells, però és perillós perquè n'hi ha molta diferència entre el que s'està guanyant en el camp de la iniciativa privada i la pública. El que són els serveis públics estan molt deteriorats i fa falta molts diners per a poder-la rehabilitar, per a poder donar un servei en qualitat. Els sous que guanya la gent que treballa en la pública, que treballa per a l'Estat, la mitja equival a uns 20 euros mensuals i en això no poden viure. Això és un dels problemes més greus que es pot trobar ara allí, perquè hi ha molta més oferta, tenen més on poder anar, més restaurants, però el seu sou no alcança per a poder gaudir i ni tan sols per menjar. El menjar està car, n'hi ha més oferta, els productes agrícoles són cars i ahí s'estan creant greus problemes i diferències.
També ens interessaria saber com funcionen ara les organitzacions revolucionàries.
Jo crec que en aquest moment n'hi ha un desgast del model i les organitzacions, la Federació de Dones, els comitès de defensa de la revolució, es veig molt febles. Crec que es necessita un procés de discussió, un procés de búsqueda d'alternatives que no siguin les capitalistes per a fer front a tot el que està arribant. Per exemple, Obama, en el seu discurs, va vendre el model capitalista meravellós. La televisió cubana va retransmetre en directe el discurs d'Obama en el Gran Teatre, un conversatori que diuen ells que va fer en los jóvenes emprendedores i una roda de premsa després de la ofrena a Martí i l'entrevista en Raül. I en el conversatori que va hi haure en els jóvenes emprendedores es va entusiasmar, es va donar la idea de que el model era Miami, eren los cubanos de Miami, porque Cuba tiene un potencial, ellos pueden, Miami lo ha conseguido. Crec que fa molta falta que s'obriga un procés de participació i de buscar què és el que volen fer. Ara, el Congrés del Partit, en abril, que s'espera que siga prou fructífer i veure quines pincellades van a donar per al futur.
Ara, quan té la visita d'Obama, ell va prometre algo de ajudes o de fer alguna restitució de tot el que havia sigut lo de l'embargo o alguna cosa així?
Va ser molt significatiu i ahir ell no va demanar en ningú moment ni perdó per tot el que Estats Units ha fet en Cuba, que és molt, tot el mal. Va ser com que borrón i cuenta nueva i això molts cubans ho han viscut molt mal. perquè està bé restablir relacions en igualtat de condicions, però sense oblidar el passat i tot el que la revolució ha significat per a ells. Ell, ni el bloqueig està clar que se va alçar, ni la base de Guantánamo se va anul·lar, però sí que molt significatiu, als 3 dies de marxar ell de l'Havana, va eixir una notícia de que el Departament d'Estat anunciava un programa per als líders emergents de la societat cubana de 735.989 dòlars. És a dir, que d'alguna manera el que intenta és fomentar aquesta iniciativa privada sense donar-li solucions més importants a el que és públic.
Tu creus que n'hi ha alternativa al Partit Comunista?
Jo no tinc els coneixements per a dir el que va passar, que si va haver un partit únic en un mercat lliure, si realment se va buscar un altre model. El que sí que la gent em comentava, que per part de la dreta no n'hi ha molta força. La dissidència sí que hi ha, les dones de les Mujeres de Blanco reivindiquen els presos polítics i n'hi ha certs moviments dissidents, però segons el que m'han dit no n'hi ha una força ahí potent. I per l'esquerra tampoc hi ha encara grups que puguen donar alternatives diferents. La crítica és prou mal assumida de moment encara.
També vaig fer-te una pregunta que pareix obligada entre nosaltres, ja que som dones. Com veus tu la situació de la dona allí en Cuba?
En totes les esferes de la vida ella està molt present. La filla de Raúl Castro, la Mirella Castro, és una dona que pareix que ha tingut prou iniciatives en quant als moviments de dones, sobretot en el moviment de lesbianes. Veig que en totes les esferes de la vida estan molt presents. No sé fins quin punt en el que sigui el nucli de poder tindran una presència forta, ho desconec. Però el que sí que percebisc és que en tot estan molt presents.
Tu com veus a Cuba? Que té esperança en el futur, encara que dies que es veus cansats, però es veus també amb força com a encarar aquest futur?
He vist de tot, però en general veig cansament. Veig que el poble cubà necessita canvis i necessita viure dignament.
Cuba, pues ja sabem que és molt alegre, que és una societat molt viva, sempre segut, però encara que sigui cansat, sí que veus esperança.
L'esperança la tenen que veure ells. N'hi ha sectors que tenen més resistència que altres, però la gent jove, que crec que és la que té que tenir l'energia, la veig prou enlluernada en el nostre món capitalista.
En part, hem arribat al final de l'entrevista, però esperem que tornes un altre dia, perquè ara estàs recint tornada, i jo crec que seria un poquet més abans que tornes i hauràs reflexionat més. T'hem agarrat així a corregent. En part, Domingo, una companya de Cetsala, que acaba de vindre de Cuba, i ens ha explicat un poc pues, lo que ella ha vist. Gràcies, en part.
De res, encantada.
Ha sigut un plaer estar en tu, perquè després de mes i mig sense veure't, pues, la veritat que tenia moltes ganes de que sigues amb nosaltres. I ara anem a llegir un poema d'una dona cubana.
Queremos leer ahora un poema de la poetisa cubana Lina de Feria, que ha recibido este año el Premio Nacional de Literatura. Venga al techo de guano. Venga al techo de guano a recrear la finca de los tíos y ver en las salidas las guineas despedazando la hierba de los aires. Así, perpleja entre la tarde, cae el rayo en la cerca y me vuelvo fuego con los caballos tan amados. En la agenda de los próximos días tenemos el domingo 10 de abril a las 12 de la mañana delante de la delegación del gobierno Colón 60, las marchas de la dignidad convocan para pedir la liberación del compañero Bódalo. El jueves 14 en la plaza del ayuntamiento a las 7 de la tarde, concentración convocada por la plataforma de la Tercera República. Y el domingo 17, caravana al cementerio de Paterna, que saldrá a las 10 de la mañana de la Alameda contra la impunidad franquista. Y luego, el martes 19, miércoles 20 y jueves 21, jornadas Inmigración, Diversidad y Democracia en la Universidad de Valencia, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 7 de la tarde. Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Muchas gracias por habernos acompañado y os esperamos la próxima vegada.
El 45% de los 12 millones de guatemaltecos pertenecen a una de las 23 etnias indígenas que habitan en este país, siendo más de la mitad de esa población mujeres. La exclusión, la falta de programas de educación, salud y medio ambiente, así como las prácticas de violencia en su contra, son los problemas principales de la mujer indígena guatemalteca. Ángela Pérez, del municipio de Cunén, departamento del Quiché, Guatemala, se encuentra en España invitada por los comités de solidaridad con Guatemala para informar a la ciudadanía española de la situación de la mujer indígena en este país, comunicar la lucha por la igualdad que están desarrollando y solicitar el apoyo de la Solidaria España.
Desde cuando nace el niño y nace una niña, le dicen a uno, nació una niña, entonces no te ganaste el pollo. La cultura que siempre tenemos de que los hombres es más que la mujer, eso es parte de todo el machismo que existe. Muchos de los jóvenes, como han entendido, las mujeres no es nada. Entonces, a base de eso, ellos dicen, como así nos dicen, pues nosotros lo hacemos. Entonces, la juventud en estos momentos ha sido un poco difícil de que sean conscientes a la realidad.
La mujer indígena guatemalteca no solo está discriminada por los miembros de la cultura dominante, la ladina, sino también por los hombres de su propia cultura. La mujer indígena no tiene acceso a la educación, sanidad y a un puesto de trabajo, servicios de los que sí se beneficia la mujer ladina.
Las mujeres indígenas de todas las áreas rurales no tienen ese acceso de ir a participar o de estudiar, por lo menos. Y en cambio, mujeres ladinas o hombres ladinos, ellos sí tienen esa posibilidad de entrar desde la escuela o tener las posibilidades de un centro de salud o de un hospital. Hay grandes diferencias. El hombre indígena, siempre lo que existe en mente también es el machismo. Al igual, los hombres ladinos también hacia las mujeres indígenas lo discriminan más porque somos mujeres indígenas, somos pobres y no tenemos ese acceso a la educación. Por no saber leer y escribir, también nos discriminan. Y empezando desde los ladinos, hay muchos problemas como parte de la discriminación.
La violencia contra la mujer es una expresión de discriminación que tiene su causa en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Asesinatos, violencia intrafamiliar y doméstica, violencia sexual, acoso sexual, rapto, entre otras conductas condenables, tienen a la mujer y a las niñas como víctimas. Si eso ya de por sí es muy grave, aún se agudiza más con la impunidad con la que actúan los verdugos.
El maltrato hacia las mujeres, yo creo que sí, siempre se ve más en las áreas rurales. si la mujer va a ir a participar, desde ir a adquirir conocimientos, muchas veces no lo deja a su esposa a que participen, sino que más bien cuando llega le dice a qué fuiste, a dónde fuiste y qué fuiste a hacer. Yo creo que a través de eso recibe una violencia psicológica, pero ya el maltrato psicológico, eso duele más que me den una patada, por ejemplo, porque desde entonces uno se queda hasta traumada de eso. Desde la familia recibe esos maltratos.
Según un documento elaborado por la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala, las políticas públicas no han tomado en cuenta las necesidades reales y sentidas por las mujeres indígenas. También criticó al Estado guatemalteco por incumplir con los instrumentos internacionales y nacionales sobre la prevención de la discriminación étnica y de género. Ángela Pérez.
Desde la administración que se maneja y todo eso, no ha sido tomada en cuenta a las mujeres. Tendrán muchas razones el por qué, porque también desde las municipalidades hasta presentar nuestras demandas y todo, no se toma en cuenta, no se toma en consideración todo lo que es la pobreza y la extrema pobreza que se vive más en las mujeres. Por no tener un empleo, por no saber leer y escribir, uno no encuentra las formas en que pueda vivir como seres humanos que somos. Tenemos todos esos derechos.
En Guatemala, como en tantos otros países, una cosa son las leyes y otra bien distinta es la realidad diaria o las costumbres que se mantienen de otras épocas. Así tenemos el caso de la llamada práctica de la pernada que se utiliza en determinadas áreas rurales con las jóvenes indígenas, o la discriminación por usar el traje tradicional que forma parte de su propia identidad cultural.
Las mujeres indígenas vivimos lejos de la ciudad capital, que no tenemos todo el acceso, los derechos que se nos han negado como mujeres. Hemos recibido la discriminación de parte de los hombres. Por ejemplo, hace poco pues yo fui elegida como mujer indígena dentro de la planilla municipal. Se me dijo que como sos mujer no tenés derecho. Yo dije, yo tengo derechos y yo tengo oportunidades también de participar. Los derechos sí los tenemos, pero muchas veces se nos niega. Desde entonces ahí los hombres dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, pero si uno no lo pelea sus espacios y que a uno no es importante para ellos, seguirá siendo así para toda la vida. Tenemos derecho a la participación como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, sea como sea nuestra participación, sea desde las tomas de decisiones.
Las líderes del movimiento indígena en Guatemala consideran necesario que las mujeres accedan a la educación para que conozcan sus derechos y así exigir el cumplimiento de la ley y acceder a los cargos de decisión del poder.
Yo creo que como parte de que estamos trabajando, exigir los derechos y ocupar los espacios sin discriminación alguna. Desde ahí es donde nosotras decimos, tomamos en cuenta de que sí, nosotras las mujeres, de todos los conocimientos que hemos adquirido a través del mis capacidades de conocimientos que he adquirido, y también como grupos de mujeres tenemos que exigir a que se cumplan esas leyes que también hay en Guatemala, pelear los espacios desde el empoderamiento de nosotras mismas, desde ocupar los espacios, desde la toma de decisión, tomar en cuenta de que nuestra lucha ha sido desde años, a la larga se nos ha sido difícil de pelear todos estos espacios, pero animar a todas las mujeres, motivar a todas las mujeres, que a eso vamos, de que nosotros tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestros conocimientos que tenemos, y desde ahí conocer nuestros derechos como mujeres.
La participación de la mujer indígena en las agrupaciones comunitarias que le son propias es un elemento fundamental para reforzar el valor de las mujeres y proyectarlo a la comunidad exterior para exigir el respeto a los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.
Mujeres indígenas, mujeres de todos los asentamientos que hay alrededor de la ciudad capital, las áreas marginales que nosotros decimos, que viven en las orillas de los barrancos, las mujeres a través de que han tenido diferentes diferentes capacitaciones, ahora las mujeres ya empiecen a participar, desde ser líder de su comunidad, desde participar desde todo ámbito de lo que sea los grupos de mujeres o los grupos de su comunidad, pues ahí es donde empieza su participación. Yo creo que ha sido muy importante que las mujeres mismas se sensibilicen de todos los derechos que tenemos como mujeres. A través de las organizaciones de mujeres tenemos dar a las que realmente lo necesitan, desde las mujeres rurales, de tener desde la cartilla de documentación, empecemos a tener nuestros documentos y fortalecer las organizaciones que existen en las comunidades. Solo de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo nuestros valores como mujeres. Desde esa manera seamos reconocidos como mujeres, que tener los mismos derechos y oportunidades. Eso es con la idea de que algún día las mujeres tengamos voz y voto, para que desde esa manera podemos exigir en nuestros derechos.
Es necesaria la ayuda mutua entre comunidades y personas para exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas de Guatemala, con una actitud de respeto a la diferencia, invitando a los hombres a que participen y se comprometan en la defensa de las más vulnerables.
Podemos apoyarnos mutuamente, vamos a ir trabajando, vamos a ir informando para que sí, la situación de las mujeres en general, por qué no decirlo, de que aquí las mujeres también han pasado muchas dificultades en años pasados, que eso nos sirva como para que nosotros decimos todas las mujeres del mundo estamos unidas. La situación de este país es muy diferente a lo de las mujeres de Guatemala, que tienen un acceso a la educación, tienen un acceso a un trabajo. Vamos uniendo todos nuestros esfuerzos como apoyo mutuo que necesitamos, una solidaridad entre nosotros, tanto de aquí de este país como también el país de Guatemala.
La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, que recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, declara que es una mujer de paz. La paz en Guatemala debe de venir de un proceso de justicia social y de respeto a los derechos humanos de las mujeres indígenas y del resto de la población. El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina con el lema Defender la Tierra y Honrar la Vida, que cumple actualmente 20 años. Vamos a incidir esta tarde en el espacio Los Límites para la Vida sobre este asunto en la vertiente medioambiental. Tenemos ya con nosotros en el estudio de Radio Clara nuestro ecologista Antonio Arnau. Buenas noches, Antonio.
Hola.
Vamos a incidir sobre el origen. ¿Cómo se originó ese día de la lucha campesina?
Esto fue el 17 de abril de 1996. Había un conflicto de los típicos en los países latinoamericanos y de gran proporción campesinos, en este caso en Brasil, en que habían sido desplazados de sus tierras por conflictos con la agroindustria y desposesión de las tierras comunales, etcétera. El caso es que estos pretendían ir en marcha de protesta a la capital y hicieron un campamento en tierras desocupadas, en tierras comunales, en tierras no de cultivo. Eran no muchos, un par de cientos, y fueron atacados por la policía militar para impedir que se hiciese la marcha. Y hubo 19 muertos y 69 heridos, coincidiendo con que estaba reunida la organización Vía Campesina en su conferencia mundial, e inmediatamente que les llegó la noticia, aún dentro de la conferencia, aprobaron en la asamblea declarar el día de la lucha campesina.
Esta masacre sucedió en Pará, El Dorado de Carajás, en Brasil. ¿Qué es Vía Campesina?
Vía Campesina es la mayor organización de campesinos del mundo, fundamentalmente muy potente en los países menos desarrollados, que tienen una mayor proporción de campesinos dentro de la población. Y los países del sur son los que tiene Vía Campesina mayor incidencia, los países latinoamericanos, organizaciones muy cualitativas como Filipinas, el sudeste asiático. En estos sitios es donde Vía Campesina está más extendida. En los países occidentales es muy pequeña. Por ejemplo, aquí es Vía Rural, digamos que sería la organización adherida a la Conferencia Mundial de Vía Campesina, que es una gente que trabaja bien, pero están en las tierras de Zamora, tienen allí una escuela rural y hacen lo que pueden dentro de la gran catástrofe que es el modo de producción agroalimentario actual.
Antonio, la finalidad de Vía Campesina desde el punto de vista medioambiental, ¿podríamos destacar lo más significativo?
El principal objetivo de Vía Campesina, ten en cuenta que ellos, como gente avanzada socialmente, están en lo que llamamos el ecologismo social, igual que Ecologistas en Acción. El ecologismo social supone vincular la vida a la sostenibilidad de la tierra. El principal objetivo de Vía Campesina es sacar a la alimentación de los acuerdos internacionales de libre comercio. Es decir, el principal enemigo de Vía Campesina es la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial. ¿Por qué? Pues la Organización Mundial de Comercio, porque considera la producción alimentaria que sostiene a las personas como una mercancía más, y por tanto los productos que sostienen la vida pasan a ser productos en un mercado que las demandas más solventes los pueden comprar. Eso, desde el punto de vista ambiental, lo que fuerza y lo que promueve es los acaparamientos de tierra, por un lado, es decir, la desposesión de las tierras comunales y de los bienes comunes, como el agua y la tierra, las deforestaciones intensivas para grandes superficies, para hacer monocultivos, que es lo que más agota la tierra, lo que más disminuye la biodiversidad, lo que tiene consumos más importantes de recursos naturales como el agua, que es otro bien común que se apropian las grandes latifundios, y sobre todo que son monocultivos enfocados a la exportación a los mercados más solventes. Estamos hablando de las producciones de palma, conocidas por la deforestación que producen, que para los países occidentales que la compran, pues es un producto más barato, que se utiliza en grasas que son polisaturadas, que provocan las típicas enfermedades de sobrepesos que tenemos los occidentales o los que acceden a mayores desarrollos, pero sobre todo es que los campesinos son desplazados de sus tierras, se intensifica la parte de capital en cada producción agraria y la utilización de maquinaria y el cultivo intensivo, que desplaza a los campesinos tradicionales de sus tierras y los mete a las conurbanizaciones de las grandes ciudades en los suburbios de la pobreza.
Y aquí la alternativa sería la soberanía alimentaria, ¿no?
La soberanía alimentaria es que es imprescindible para garantizar la posibilidad de alimentar a cada país a su propia población. Ha habido un cambio de concepto en cuanto a la soberanía alimentaria, porque aquí se quería hacer pasar como soberanía alimentaria la posibilidad de los países de poder tener los alimentos para su población o poder comprarlos en los países más desarrollados. Claro, eso no es así, porque en el momento en que haya alguna crisis de mercado, una situación de guerra, una situación de cierre de fronteras, cambios comerciales por los tratados de libre comercio, te puedes encontrar con que tienes el dinero, pero no tienes la posibilidad de comprarlo en el mercado. Y sobre todo lo que se produce es una mayor intensificación de la producción agroindustrial, que por un lado las plusvalías que producen los campesinos y que produce la tierra y el uso de esos bienes comunes, se la quedan las grandes multinacionales, que son oligopolios, que tienen los problemas de los agrotóxicos, el utilizar los fertilizantes químicos, el uso intensivo de maquinaria. No es lo mismo ir a recoger el maíz, esa mano de obra latinoamericana que trabaja en el sur de California o de Arkansas, a cuando van las grandes trilladoras, que van cada día yendo de un cultivo a otro y sacando toneladas. Eso provoca desplazamientos masivos de población, con todos los problemas que eso conlleva, y sobre todo ambientalmente lo que hay es una sobreexplotación de los recursos acuíferos, una sobreexplotación de la capacidad de la tierra de ser fértil porque no hay rotación de cultivos, porque los monocultivos esquilman más las propiedades de la tierra, y después porque acaban con la biodiversidad. Por un lado, los agrotóxicos lo que hacen es matar todas las malas hierbas, que se dice que muchas veces son el sustento de muchas especies vegetales, animales, insectívoras, etcétera, una cantidad enorme de pájaros, todos se alimentan de esos excedentes, eso va mermando esa capacidad de biodiversidad. Y además es la contaminación que produce en el agua.
Este modelo de agronegocio, ¿cómo afecta al cambio climático?
El principal problema es el de la roturación de tierras para incrementar los cultivos. Es decir, estamos en un modelo que tiene que soportar a 7.200 millones de personas y que tendría que alimentar a 7.200 millones de personas. Eso es posible y, de hecho, según los datos de Naciones Unidas, hasta 12.000 millones sería posible, pero sin margen de error. Cuando tú lo que haces es producir para los mercados, el 20-25% de los alimentos son desechados y se destruyen cuando hay excesos de producción y para que no bajen los precios, para mantener los precios. Se tira cantidades de comida por el proceso industrial de caducidades, de transporte a largas distancias. El movimiento agroecológico, que es el que promueve Vía Campesina, lo que necesita es hacer más sostenible la producción agrícola, lo cual implica, entre otras cosas, la venta de proximidad, es decir, los mercados locales, el producto fresco que se vende en la venta directa, las cadenas cortas de comercialización, y no que recibas los garbanzos de Paraguay, el maíz de México, la carne de Argentina, etcétera, etcétera.
Antonio, vamos a pensar en las actividades que se van a desarrollar. Me imagino que aquí en España seguramente habrá ya establecidas algunas, si no aquí en Valencia, en Madrid, para que aquel excusante que pueda estar interesado de alguna forma pueda participar.
Los sindicatos agrarios hacen las típicas charlas alrededor de esta semana y la próxima, pero las organizaciones más ecologistas se reservan un poco para el día 22, que es el Día de la Tierra, y están muy vinculados en sus demandas para eso. Ahora también se está tratando desde la lucha contra el TTIP. El TTIP tiene un apartado de alimentación en los acuerdos que dificultaría mucho las producciones europeas alimentarias, porque las normativas de Estados Unidos son más laxas en cuanto a sanidad, la utilización de algunos productos, el tema de los transgénicos, el tema de la contaminación del agua por el fracking, es decir, hay muchas historias. Entonces todo eso está un poco vinculado. No te sé decir ahora actividades concretas, porque de Valencia aún no se han anunciado, no sé si hay alguna, creo que no hay grandes cosas en perspectiva, hay muchos temas en este momento, y ya te digo que en los países desarrollados parece que la alimentación, los alimentos crezcan en las estanterías de los supermercados y nadie se preocupa de ver de dónde vienen y cómo se producen. ¿Y quién controla las semillas? Que es un tema que no hemos tocado, pero que para Vía Campesina es también muy importante. El control y acaparamiento de tierras, pero también el de las semillas y las patentes sobre la vida.
Como consumidor, ¿qué podemos hacer de alguna forma para respetar ese medio ambiente y favorecer a las comunidades que sobreviven con ese ámbito rural?
Lo primero es tratar de que la agricultura local se mantenga como sea. Es decir, el principal objetivo ambiental también, porque es el cuidado del territorio. El territorio que se abandona es un territorio en riesgo y que se degrada, en contra de lo que puede parecer. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad muy antropocéntrica que ya tiene transformado los paisajes y el territorio. Está ya muy adaptado a la agricultura que se ha estado haciendo durante miles de años. Y, por tanto, el principal objetivo es mantenerlos. Y para mantenerlos, lo más sensato, para no incidir en sus condiciones de vida, que mantengan sus servicios, y sea el mayor número de población la que esté enraizada en el territorio con una capacidad productiva, es comprarles. Y comprarles significa cadenas cortas de distribución, procurar ir a los mercados, procurar hacer las comidas elaboradas, no acudir a la comida prefabricada, a la comida industrializada. Contra más natural y menos conservantes, mejor. Entre otras cosas porque es la mayor garantía de que es un producto local que favorece la permanencia de tus propios agricultores en sus tierras.
Recordamos que el día 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina con el lema Defender la Tierra y Honrar la Vida. Gracias, Antonio Arnau, por tu intervención y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros por invitarme.
Si la radio debe ser, ante todo, el latido de lo que acontece en la dinámica social y en el devenir diario de las personas, a continuación tendremos la oportunidad, en el espacio Trasluces, de conocer los testimonios de un grupo de jóvenes y jóvenes que nos hablarán sobre su condición de estudiantes y el significado que le atribuyen a la filosofía. Los profesores de filosofía, Sergio Navarro y Óscar Fernández, son los encargados de dialogar con nuestros invitados e invitadas que cursan los primeros años de universidad en las más variadas disciplinas.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí hoy, un grupo de gente para hablar de un montón de cosas. Yo soy Sergio, profe de filosofía, aquí al lado mi compañero Óscar, y un grupo de alumnos que van a contaros un montón de experiencias sobre su vida y su futuro.
El año pasado vinieron hasta aquí a contarnos un poco lo que era la filosofía. Nos van a contar un poco qué es lo que ha cambiado en sus vidas desde que acabaron el instituto, más o menos, hasta que empezaron la universidad. Empiezan a estudiar otra cosa, se especializan en aquello que quieren, salen más o menos de casa, tienen que ir un poco a organizarse, tienen que buscarse un poco la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si pudieras enviar un corresponsal a esa época de la vida para que nos contara lo que ha pasado, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos esos corresponsales que nos van a contar un poco qué es lo que han hecho. Están aquí Carlos, Laura, Sheila, Marta y Ana a contarnos un poquito qué es lo que ha cambiado sus vidas desde que en septiembre empezaron en la universidad o en estudios superiores hasta ahora.
Época universitaria, aquellos maravillosos años. Nosotros es que no sé si nos estamos haciendo mayores o qué. Yo, de hecho, veo aquella época, la idealizo incluso, esos 5 años, de 18 a 23 años, época de experiencias, de equivocarte, de acertar, de mucho estudio, de mucho salir y de viajes y de cambiar, el cambio. Vamos a ver qué nos cuentan y vamos a aprender un poquito de esta generación, el futuro. Nosotros, como educadores, yo toda la confianza tenemos en ellos.
Yo soy Marta Ross, estoy estudiando primero de periodismo en la Universidad de Valencia. Estoy viviendo en mi casa, en Burriana, y vengo todos los días a Valencia.
Yo soy Sheila Tellado, estoy estudiando en Madrid la carrera de danza clásica. Siempre que puedo vengo, estoy allí viviendo con mis tíos.
Hola, yo soy Laura Valencia, estoy estudiando en Alicante, traducción e interpretación, y estoy viviendo allí en una residencia de estudiantes. La experiencia por ahora bastante bien, solo que los fines de semana vuelvo a casa y claro, siempre te apetece volver a lo tuyo.
Hola, soy Carlos Martínez, estudio geografía en la Universidad de Valencia. Soy de Burriana, pero estoy en un piso de estudiantes y este es mi primer año en Valencia.
Hola, soy Ana Grau, estoy en segundo de carrera en la Universidad de Valencia, estudiante de Ingeniería Química.
Muchas voces están hablando Valencia, Alicante, Madrid. Vamos a ver cómo se lleva eso, cómo se come el hecho de estar viviendo toda tu vida en un sitio, en un pueblo, en una ciudad, y luego el cambio. Vamos a ver cómo ellos nos van contando su testimonio.
O dicho en forma de pregunta, ¿qué es lo primero, lo que más os llamó la atención al principio de ese cambio de estar en el instituto a estar en la universidad?
A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido, aparte del cambio de ciudad, que vivía en un pueblo, ahora estoy viviendo aquí con gente de mi edad, a empezar a hacerme yo todo, vivir sola, administrarme yo sola. Valencia es una ciudad enorme que yo aún no conozco nada. Y de la universidad me ha sorprendido sobre todo que es muy grande, conocer gente nueva, gente de otros sitios, que también habla como yo el valenciano, pero diferente. Por ahora me he hecho un grupo de amigos, súper bien.
En mi caso, la verdad es que he notado mucho cambio. He pasado también de un pueblo a la capital, o sea que la verdad es que el cambio ha sido bastante grande. También he pasado de estudiar todas las mañanas, por las tardes seguir estudiando, los fines de semana continuar estudiando, ahora a pasar a bailar todos los días, hacer lo que realmente me gusta. Sí que es verdad que se nota mucho ese cambio. Se lleva bastante bien, al principio cuesta un poco, pero sí es cierto que vas notando que haces realmente lo que te llena. Poco a poco vas conociendo a la gente, te vas haciendo con el sitio, te vas acostumbrando, se va llevando mejor, pero sí es cierto que siempre te sientes un poquito extraño, siempre parece que falta un poco ese sentirte en tu casa.
Y un poco el tema del tiempo, yo vivo en Burriana y vengo a Valencia todos los días y entonces es ese aprovechar el tiempo, a lo mejor la hora de tren que vas y que vuelves, que sabes un poco, tienes que organizarte el tiempo que estás en casa, el tiempo que estás en el tren, que son 2 horas y no puedes desaprovechar 2 horas al día, el tiempo luego que estás en clase o el tiempo entre clases. Es un agobio que tienes que aprender a organizarte de una manera que antes no te habías planteado. En el instituto no te planteas. Tienes un horario más marcado, más estructurado, te lo dan más hecho, ahora tienes que amueblarte un poco tú.
Para mí el cambio ha sido más un cambio personal, porque de estar en mi casa, una estabilidad, un grupo de gente que te relacionabas. todos los días ha sido llegar a Valencia, estar solo y conocerme más a mí mismo y saber qué recursos tengo para poder, si un día estoy mal, recuperarme, si un día necesito cualquier cosa, tengo que buscarme la vida yo. Por mucho que puedas llamar a alguien o lo que sea, esa persona no va a estar ahí, porque vas a la universidad, conoces gente, pero esa gente se va a su casa y tú te vas a la tuya, y por muchos problemas que tengas, ellos tienen los suyos. Ir a clase es como, hay que compartir conocimientos entre nosotros, y luego si ya puedes hacer un grupo de amistad o relacionarte mejor o peor. En Burriana era más como una familia. Aquí es como vivir entre personas. Tú como persona, como tus conocimientos. Para mí estudiar no es una salida al futuro, ni para prepararme para un trabajo, sino realizarme como persona andante de a pie para poder vivir la vida.
Yo también estoy de acuerdo con Carlos que ese cambio a la universidad, salir de casa, empezar tu vida, es como que te pones a prueba tú como persona. En mi caso estoy en Alicante, en una residencia, pero aún así estoy en un cuarto sola, llego todas las noches, tengo que hacerme la cena, la comida de toda la semana, cualquier problema de papeleo, lo que sea, tienes que buscarte la vida tú solo, preguntar. Sabes que no tienes esa seguridad de tengo un problema y enseguida puedo llamar a mis padres, puedo llamar a un amigo que sé que está aquí al lado, que me puede ayudar. No, tienes que echar para adelante tú solo y poco a poco vas conociendo gente. Al principio cuesta porque cada persona tiene su vida, se va a su pueblo con su familia, al igual que tú, que también fines de semana vuelves con tu familia y tal, pero durante la semana allí sabes que estás tú y lo que des de ti, todo lo que puedas aportar. Tienes que confiar en ti mismo, echarle valor a las cosas, que es tu vida, tienes que vivir el día a día como puedas.
Yo soy yo y mis circunstancias, que decía Ortega. Si os fijáis, están apareciendo la mayoría de puntos de vista, que yo creo que van a estar a lo largo de esta colaboración en un grupo. Lo que es el sentimiento de extrañeza cuando llegas a un sitio nuevo, de un pueblo, una ciudad, encontrar ahí tu lugar. Luego también la adaptación al medio, el buscarse la vida que decíamos, ¿no? De llegar a casa y decir, oye, aquí estoy. Y cuando estás constipado, pues te tienes que buscar tú la vida y comprarte los medicamentos. Porque hasta ese momento, esos 18, 19 años que vives con tu familia, pues es tu madre o delegas en alguien. En la época universitaria, pues ya te has hecho más mayor y tienes que buscarte tú la vida. Es un proceso de adaptación también. Lo que decía Darwin, al final se salvan no los listos ni los inteligentes ni los fuertes, sino el que se sabe adaptar. Y luego también no perder la ilusión también de convertirse en persona. Me ha llamado la atención la opinión de Carlos, la idea esa de valerse por ti mismo, que eso ya da una satisfacción muy grande. Por eso son unos años tan bonitos la época universitaria. Más que lo que estudies, que por supuesto, ahí están carreras que te van a formar, será tu futuro laboral, sino el valerse por sí mismo.
Ahora que me acuerdo, un saludo a Mar Piñana y a Macarena González, que iban a estar aquí, pero por cuestiones de exámenes y de cosas no han podido venir. Yo os preguntaría otra cosa. Si miráis un momento para atrás y veis a los que erais hace bien poquito tiempo, hace unos meses, ¿cómo os veis? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo os veis a vosotros mismos hace 8, 10, 12 meses?
Lo que más te sorprende cuando llegas es que terminas un poco el bachillerato, te haces una idea de lo que va a ser. Y yo pienso que la idea que te haces es, voy a estudiar lo que quiero, te planteas un poco los estudios, las asignaturas, y de repente llegas a la universidad y te encuentras con cosas que no te habías planteado. Esto de, estoy aquí solo, no conozco a nadie, no te habías planteado que tendrías que adaptarte a una cosa nueva, no te habías planteado que de repente no ibas a conocer a nadie, que ibas a ser un montón de gente y que tienes que estar, hacerte tu sitio y decir, oye, estoy aquí, me tengo que ir haciendo, me tengo que ir acostumbrando. Yo creo que lo que más nos sorprende o lo que más coincidimos es en eso, en el susto del principio de decir, me he equivocado, no sé lo que hago aquí, no era esto, no era lo que yo me había pensado, lo que yo me había imaginado, incluso lo que yo quería. Es lo que más te cuesta.
Con esta pregunta me viene a la memoria una anécdota que el año pasado, cara ya a final de curso, me planteé dejarme el curso y tuve una conversación con Oscar precisamente, y sí, era eso, era un poco como el último esfuerzo para llegar a esa meta. Yo veía que se terminaba, no quería que se terminara, como que me quería poner impedimentos para que yo no poder conseguir llegar hasta ahí. En muchos momentos pienso en ese momento y digo, la escala era inferior a la que ahora, porque ahora estamos en la universidad y los problemas son más grandes. Aparte de la universidad tengo, claro, problemas personales, problemas de la vida cotidiana que antes no tenía. Y digo, bueno, si esa vez pude hacerlo, esta vez voy a poder hacerlo. Me va a poder costar más o menos. Los cambios tienen todos sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual ahora tengo una etapa de dudas, de estar mal. Sé que eso no va a durar siempre. Y que es el primer año, son cambios, son renuncias tanto personales como físicas. Un alejamiento. Te alejas de tu familia, pero no solo físicamente, sino sentimentalmente también te alejas. Porque tienes que perder muchos enlaces que tenías antes con tu familia.
Es cierto que cuando pasas un cambio así, cambias de etapa en tu vida,
vida hay muchos momentos difíciles, muchos momentos que parece que no encuentras tu sitio, y yo pienso que consigues esa meta que llevas esperando tanto tiempo, pues acabar selectividad, irte de casa, pasar un poco a ese lo que yo quiero hacer, y cuando llegas ahí ya has llegado a tu meta y parece que te quedas sin esa meta, te quedas sin esa estrella a la que seguir, a la que intentar llegar, parece que te quedas sin ilusión, y entonces empiezas a plantearte realmente que lo que hay que disfrutar un poco es ese día a día, el aprender cada día de lo que te va pasando y un poco disfrutar también de ese aprendizaje y de ese poco a poco, porque te das cuenta de que es realmente lo que importa, ya no tanto el llegar al final de la carrera, porque posiblemente cuando llegues al final de la carrera pasarás a una vida laboral y te das cuenta que realmente lo que te importa y lo que disfrutas o debes disfrutar es ese día a día y el aprender poco a poco de las cosas nuevas.
Como comentaba Sheila, el año pasado, que estamos en segundo de bachiller, estábamos con la meta esa del selectivo, mucha tensión, exámenes, agobios, pero pensábamos pasar el selectivo y por fin tendremos 18 años, iremos a la universidad, a vivir por nuestra cuenta, nuestra vida. Pero claro, ya ha llegado ese momento, ya hemos pasado ese paso, ese objetivo, y ahora nos plantamos a principio de la carrera, toda la vida por delante, y decimos, ¿y ahora qué? Lo que comentábamos antes también, de que al principio de la universidad te entran dudas, dices, ¿realmente es esto lo que quiero hacer? Estás fuera de lugar, estás solo, tienes que acostumbrarte a las cosas, pero como dice Sheila, estoy de acuerdo en que tienes que vivir el día a día, decir, ya he llegado, ya tengo 18 años, ya estoy en la universidad, ya me he ido de casa, como es el caso de algunos de nosotros, y mi vida es lo que viene ahora, ya no tienes que pasarte la carrera esperando a cuando acabe, tengo que sacar bien los exámenes para encontrar un buen trabajo, eso hay que hacerlo, pero no hay que vivir pensando en un objetivo, en un futuro, sino vivir el día a día, aprovechar estos años de universidad y lo que nos quedan.
Cuando sales del instituto o mientras estás terminando el segundo de bachiller, tienes muy presente lo que vas a hacer el año que viene, porque del selectivo también depende un poco la carrera en la que podrás entrar y depende de una carrera u otra te irás a vivir fuera o no, y te montas muchos castillos en el aire. Soñar es muy fácil, ¿no? Creo yo, y luego te pegas con el batacazo de que llega el principio de curso y de que todo eso de repente se te viene todo encima. Soñar era bonito, te habías creado un montón de expectativas, de repente esas expectativas tienes que hacerlas realidad tú, tienes que ir trabajándolo poco a poco. Te asusta que de repente te lo ves encima y piensas, vale, me había planeado un montón de cosas y ahora no sé por dónde salir. Poco a poco. También comentábamos antes, ¿no?, ese miedo que tienes en los primeros meses, que si fuera por nosotros la mayoría la habíamos dejado. Pero llegas ahí y dices, poco a poco, tiene que pasar por mí, vas pasando por encima. Y yo creo que poco a poco vas descansando, va tomando forma la cosa, vas planteándote todos esos sueños que te habías hecho y que de repente se te caen al suelo, van volviendo a tomar forma, pero construyendo desde abajo.
Si os fijáis, y por reconducir un poco, a la vez es lo que más ha salido en esta parte de la pregunta, cómo os veíais y cómo os veis. Es la filosofía de poco a poco. Normalmente la educación, desde primaria, luego en secundaria y luego en el nivel universitario, se enfoca hacia el futuro, no en el presente. A mí me gustaría rescatar esa coordenada del presente. Día a día, yo qué sé, cómo estaré el año que viene. Sobre todo en segundo de bachillerato, educamos los profesores al selectivo. Y luego el año que viene, cuando estás desaprovechando ese momento, ese instante, que siempre el protagonista eres tú. Pasa que eso es también un poco un error muy humano, siempre proyectar hacia el futuro y perder ese referente del presente. A mí me preguntaba Óscar, ¿qué le podíamos preguntar? Y yo he dicho, si les ha servido de la filosofía de algo, esas clases y esas horas ahí, pues a mí me gustaría hacerles esa pregunta, si les ayuda un poquito de algo, eso que sea la filosofía, que yo todavía no lo tengo muy claro, esas reflexiones, esos cuentos, esos poemas, esas películas, esos textos, ese mare magnum que es la filosofía, que al final es reflexión, ¿les ha servido de algo?
Sí, nos ha servido. Muchas veces en estos momentos de cambio te pones a pensar, te preguntas, piensas en lo que está pasando, en cómo van las cosas, y cuando llevas un rato de reflexión, recuerdas un poco ciertas cosas de aquellas clases de filosofía, te enseña un poco a pensar y a plantearte las cosas de otra manera, desde diferentes puntos de vista. Yo sin duda pienso que sí, ayuda mucho y se echan de menos.
Yo creo que lo más importante que la filosofía nos aporta es no perder la ilusión. Sobre todo el primer año, yo estoy en segundo ahora, y el primer año te lo ves todo que dices, esto no puede ser, yo no voy a poder con esto, porque para mí ha sido un cambio brutal, de ver a mis amigas todos los días, a verlas de vez en cuando, y a mi familia igual, y a Sally también. La filosofía te hace pensar, estoy aquí, he conocido gente nueva, he hecho una amistad que va a durar para toda la vida, espero. Y la filosofía lo que te hace es verlo de otro punto de vista e intentar echar para adelante, porque si no, tienes que ser tú mismo.
Pero parece que el curso sí que va funcionando, que pese a todos esos despistes sí que van dando bien. Queda simpático ese "si lo sé no vengo", que parece un poco extraño. Y me llama mucho la atención esa historia de que con el tiempo parece que estás esperando a actuar, a que vaya a venir algo, y de pronto como que te iluminan los focos y dices, si ya estoy ahí, si ya empieza, ya no hay que vivir en futuro, sino que ya estoy en presente, ya tengo que empezar a funcionar ya, desde que suena el despertador hasta que tengo que ver si la ropa la tengo limpia, si tengo algo para comer, si es festivo y no tengo no sé qué. Me gustaría ver un poco cuáles las primeras bofetadas que te da el día a día, de las cosas concretas que antes parecía que funcionaban solas y ahora que hay que hacerlas, cuáles son las dos o tres cosas más concretas que te llaman la atención cuando empiezas a funcionar, qué es lo que antes parecía que se hacía solo y que no se hace solo, sino que hay que hacerlo.
Lo que más me cuesta, aparte de levantarme por la mañana, que me levanto muy temprano porque tengo que coger el metro todos los días. Un día que llegas a casa te encuentras mal, o cuando llueve, antes llegabas a casa estaba tu madre esperándote con las zapatillas, ay, ay, y ahora no. Ahora están mis compañeros de piso, cada uno a su bola y tú a la tuya. Cuando tienes un día de bajón, que te han salido las cosas mal y no puedes decirle a tu madre o a tus amigas, mira, porque ellas no lo han vivido, ellas están, cada uno lleva su vida y hay que saber remontar uno mismo y no delegar tanto en los demás, sino ser más independiente.
Pienso como ella, que si tienes un día mal lo vives tú solo, que por ejemplo tu madre te llama, tu padre o una amiga, y si te dice cómo estás, no le vas a decir que estás mal, le tienes que decir que estás bien. Sí, ¿cómo van a ir las clases? Pues bien, como siempre. Pero no le vas a decir, oh, me tiraría en la cama y no saldría, voy a gastar todos los pañuelos que tengo en casa porque no puedo más, nadie me escucha, es que es así. Y al final dices, no te puedes rayar porque si te rayas tú solo tienes que salir, nadie te va a sacar. No puedes llamar a tu madre, mamá, esto es una mierda, es que no puedes hacer eso. Tienes que decir, sí, estoy bien, o vale, va bien. La vida es así y te das cuenta de que eres tú la persona que dirige tu vida. Hasta este momento a todos nos han dirigido la vida. Ha ido todo una cosa detrás de la otra. Y ha sido terminar esto y empezar a elegir primero dónde quieres ir, qué quieres hacer. Y una vez estar en ese sitio, cómo quieres vivir esa vida. Aparte de tener clases, de conocer gente, pues informarte por una actividad o por un museo, por cosas que en Burriana, por ejemplo, no tienes esa opción de hacer. Y te interesas por cosas que antes no les dabas importancia. Y respecto a la pregunta que decía antes de la filosofía, para mí la filosofía no tenía ningún significado, la verdad. Yo no entendía nada, yo decía, ¿esto qué es? Esto no vale para nada, ¿pero dónde vas? En estos últimos meses, cada vez que he salido de fiesta, he acabado hablando de filosofía. Y encima, es que si te juntas con una persona que le gusta hablar y empiezas a rayarte y empiezas a preguntarte, y al final dices, bueno, ya, porque no podemos seguir así toda la noche. A lo mejor hay gente que le pueda servir esa filosofía de libro. Para mí la filosofía la estoy empezando a vivir ahora, como la conversación que tuve con Oscar, o una conversación con un conocido, o simplemente quieres coger un autobús y no sabes qué autobús es. Preguntarle a una persona, informarte por la calle, como sea, buscarte la vida. Para mí eso es filosofía, porque te ayuda a aprender a decir, yo no sé cosas y tengo que aprenderlas de los demás, porque si hay algo que no sé, tengo que buscarme la vida para que los demás me aporten lo que no sé.
Y en cuanto a lo de la filosofía, pues antes sí que era más una asignatura, un temario, algo que teníamos que estudiar. Sobre todo en segundo bachiller era algo temario de selectivo. Creo que me ha servido bastante, pero ahora la filosofía la encuentro en el hablar con la gente. Te cuentan cosas, conoces otras visiones de la vida, compartes cosas y experiencias que te hacen pensar sobre lo que eres, lo que es la gente, la forma de ver las cosas. La filosofía sí que me ha ayudado sobre todo en eso.
Vamos a realizar una pausa musical con el ánimo y la atención dispuesta para seguir escuchando a nuestros profesores de filosofía y a los que fueron sus alumnos y alumnas. Recordamos a nuestra audiencia que los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro están entrevistando a Marta Ross, Sheila Tellado, Laura Valencia, Carlos Martínez y Ana Grau, que nos están hablando sobre sus experiencias personales y universitarias en un auténtico salto a la vida.
¿Para
qué servirá la filosofía? La verdad es que llevamos 2.500 años investigando para qué sirve. Supongo que para ver más horizonte, para ver que las cosas son como son, pero también podrían ser de otra forma.
Podemos ir a cosas más concretas, lo que había preguntado antes. Si pudiéramos enviar a algunos investigadores que vieran qué es lo primero que se echa de menos cuando uno se monta la vida por su cuenta, los que ya lo tenemos olvidado hace unos años. ¿Cuáles son las dos o tres primeras cosas más cotidianas, más normales, que te saltan a la cara cuando ya no estás en casa?
Sobre todo la familia, que no la tienes en casa, y los amigos, y la ropa, que no la tienes que lavar, la comida te la tienes que hacer, hay que hacer limpieza, hay que hacer el baño, el dinero del alquiler, que Valencia es muy cara, que te vas con 50 euros y no te llega.
Yo coincido también en lo de la comida, sobre todo, porque tienes que apañártelas tú, no es llegar a casa y plato puesto y mamá, ¿qué hay hoy para comer? O hoy me gustaría comer tal. No, es llegar y decir, a ver, ¿qué tengo? Tengo que salir a comprar, voy a hacer el resto de la semana, igual llegas y no tienes nada y dices, ¿ahora qué hago? Te toca buscarte la vida, irte a comprarte un bocata o algo, estás solo. También coincido en lo que si estás mal o has tenido un mal día y llegas a casa y no hay nadie, llegas a casa, está fría. Imagínate un día que llueve, un día de invierno, está fría, estás desanimado, no hay nadie que te anime, eso sí, la cena sin hacer. Es un poco triste ese momento cuando acaba el día y llegas a casa y no hay nadie esperándote a veces. Cuesta bastante.
Son las desventajas de estar fuera de casa. También yo pienso que tiene sus ventajas, yo que estoy en casa. Esos problemas no los tengo de momento. Pero ¿cuáles son las desventajas a lo mejor de quedarte en casa? ¿Qué es lo que te pierdes cuando te quedas en casa? Pues yo veo a mis compañeros que viven en un piso y está eso en las discusiones de es que hoy te tocaba fregar y no has fregado. A lo mejor quedan para cenar juntos. Pues vamos a no sé qué, para estudiar. Luego está el levantarse media hora antes de ir a clase. Si vives fuera, te toca levantarte dos horas antes. Tiene sus ventajas también estar viviendo fuera de casa y esa independencia que ellos están empezando a experimentar. Aunque te quedes en casa, tampoco es como el año pasado. Siempre tienes que estar un poco más pendiente, pasas mucho tiempo fuera, es distinto, pero están hablando mucho de los problemas de estar fuera de casa y qué pasa con las cosas buenas, nada habéis seguido. ¿Qué pasa con eso?
Parece que siempre envidiamos lo que no tenemos. Cuando estás fuera de casa, envidias el calor de la casa, de tu madre, de tu familia, y cuando estás en casa, echas de menos el haberte ido, el descubrirte. Yo creo que siempre está en juego ahí el tiempo, el factor Cronos y el factor Kairos. El Cronos es el tiempo tal cual de los relojes, y luego está el Kairos, ¿no? El tiempo vivido. A mí, la experiencia de vivir solo, llevo 4 años viviendo solo, es la de llenar los huecos. El día da mucho de sí, o a veces no, depende. Depende también de tu estado anímico. ¿Estudiáis tanto como decís que estudiáis? Porque la imagen que transmiten los medios de comunicación no es del todo esa. Me gustaría vuestra opinión, porque el famoso botellón, ¿quién ha inventado el botellón? ¿Los profes o los alumnos, los estudiantes? ¿Estudiáis tanto?
Hay tiempo para todo y también es un secreto, es un misterio eso de saber organizarse y sacar tiempo para todo. La verdad es que a lo mejor no se estudia tanto como parece que se estudie. Lo que pasa es que la cuestión es saber un poco, sobre todo la diferencia que encuentras cuando llegas a la universidad, es ese que te lo ves todo tan lejos, corres el peligro de repente encontrarte con los exámenes de frente y decir, me ha cogido el toro. Yo pienso que sí, en la universidad te lo pasas muy bien y aprendes un poco a eso, a ver las cosas con perspectiva y a aprovechar el tiempo, cada momento, organizarte. Toca salir, hay tiempo para todo, la cuestión es cómo tú te lo montes.
Yo creo que es como todo también, que al principio, con mucha ilusión, no sé, siempre intentas organizarte, dices, por la mañana haré esto, por la tarde haré lo otro, el fin de semana estudiaré de tal hora a tal hora, y al final no haces nada. Y llega un mes antes de los exámenes, te lo ves todo encima, que si trabajos, que si los exámenes, que si tengo que hacer mil cosas, y fatal. Y en mi caso me ha pasado este primer cuatrimestre. Hay gente que sí que lleva más o menos un ritmo, yo tengo compañeras que sí que intentan hacer los trabajos todo el día, pero que va, llega temporada de exámenes y a todos nos pilla el toro siempre, y a última hora estudiando.
Tenemos un error que es dejarlo todo para la última hora, como decía Marta, como que lo vemos todo muy lejano, pero creo que cuando llega ese momento y lo tenemos todo encima, aún así sacamos tiempo para hacer otras cosas. Lo atrasamos todo al último momento, y si puede ser la noche de antes y decir, este trabajo tengo que entregarlo mañana, voy a terminarlo ahora. Pero siempre tienes tiempo de salir a dar una vuelta o decir, ay, pues mira, me voy a comprar. Aunque te lo dejes todo a última hora, por lo menos en mi caso. Y a mí tampoco me ha caído tan mal. Pero claro, todo es decir, ¿en qué momento tengo que ponerme? Y también saber que si te pones en el último momento, no es igual que si lo vas llevando todo al día. Eso también está claro.
Seguimos eso, dándole vueltas un poco a lo que tenemos por delante y lo que ha sido hasta hace bien poco vuestro día a día. Hace más o menos un año empezabais a ver las orejas al lobo del selectivo. Empezabais un poquito a ver que las cosas empezaban a acelerar, que los temarios empezaban a correr cada vez vez más, que empezó a haber más información, que los profesores empezaban a ponerse todos bastante histéricos y que os decían, no os preocupéis, estáis nerviosos, pero dentro de poco estaréis más nerviosos todavía y dentro de poco estaréis más nerviosos todavía. Y que eso es una señal de que las cosas van bien. Y los alumnos te miran así con la cara de susto, que no saben si darte las gracias o mandarte a dar una vuelta. ¿Cómo habéis visto esa etapa? Eso desde lo que era el acelerón aquel, hasta dónde ha llegado, hasta qué es lo que hay ahora.
Yo quería salir corriendo y que eso no me pasara a mí. Me daba igual no presentarme al examen. No encontraba la noche de antes el DNI. Y yo, Oscar, ¿qué hago? Pues no tengo DNI. Busca no sé qué. Cogí carnés, hasta el carnet del babalá me llevé, por si acaso valía. Y la Cruz Roja, todo lo que tenía en mi casa, que pusiera mi nombre, todo lo llevé. Resulta que salgo el primer examen, me voy a comer con un amigo, me saco la cartera y lo tenía dentro de la cartera. Yo creo que lo pasé peor los meses de antes que esos días. Yo estaba relajado hasta esa noche que no encontraba el DNI, eso está claro. Los meses de antes yo quería escaparme. No si fuera por el DNI, porque iba a suspender una asignatura. Por lo que fuera, era como tapar la realidad, como poner un muro y decir, no, no puedo llegar. Salgo corriendo, me escapo, no quiero presentarme. Pero luego ya la fechas llegan y venga, voy a hacerlo. En mi caso, salí bastante contento, además que los profesores no se esperaban que daría tanto como di. Yo con mis propios medios, fue un poco la diosa fortuna, sí. Y siempre me acordaré del día en que nos reunimos todos, esa noche llamando a Oscar, todos felices porque teníamos la nota que queríamos. Por muchos conocimientos que tengas, siempre vas a pensar, esto, madre mía. Luego, aunque luego la nota no sea tan buena como tú crees, sales contento. Es como un reto personal.
Yo creo que, bueno, hay que quedarse un poco con esa felicidad de una vez se pasan esos nervios, después de todo ese esfuerzo de todo un año, de estudiar, de intentar que todo vaya bien y conseguir lo que se quiere. Creo que esa felicidad de una vez se acaba y reunirte con tus compañeros y celebrarlo, esa felicidad y esa fuerza es la que hay que utilizar un poco para arrancar el año siguiente. Y en esos malos momentos, en esos momentos un poco difíciles, acordarte un poco de eso y decir, no es para tanto, todo parece más cuando todavía no lo has pasado y una vez lo pasas, como fue en selectividad, no fue para tanto. Si llevas un trabajo constante y es esa energía la que hay que buscar de diario, es un poco lo que le diría a la gente que se va a enfrentar tanto a selectividad como a ese cambio del que llevamos hablando, utilizar esa energía para afrontar las cosas, tanto una cosa como la otra se lleva bien, con ganas y con ilusión.
Yo tampoco creo que sea del todo cierto que tienes que quedar con el momento de después. Es muy chulo el momento ese de, ostras, que tengo que presentarme al examen, ¿qué pasa aquí? Yo pienso que al final es también un poco de lo que te acuerdas. Nosotros lo que más recordamos es esa semana de antes de reunirnos para estudiar, de aquí no llego, y luego esos días de estar deseando salir del examen para comparar con el de al lado a ver qué ha puesto y si no te has equivocado, ¿qué es? Yo pienso que es muy chulo también eso. Yo le diría a alguien que está a punto de hacer selectividad también que cuando te ves esa montaña ahí delante y esa presión y ese nervio en el fondo, ahí es cuando te haces valiente y cuando piensas, la tengo que tragar adelante y eso sí es mucha presión, sí te pones nervioso, pero tiene su parte chula también. Esas ganas de salir corriendo van a estar siempre ahí. Yo creo que es lo que nos ha pasado cuando hemos llegado a la universidad. El momento de llegar, darte de bruces, esas ganas de decir, oye, me voy. Eso va a estar siempre ahí. Puedes hacer dos cosas, o pasarlo o salir corriendo. Y normalmente te decantas por pasarlo, por lo que sea. El momento de después está muy bien cuando descansas, pero ese momento de decir, me lo tengo que tragar y a ver qué sale, también está bien.
Yo me acuerdo los días antes del selectivo cuando hablabas con la gente de un año más y le preguntabas, ¿el selectivo tal? No sé qué, te decía, cuando lo pasas no es nada, pero tú antes yo me quería morir porque yo veía a la gente estudiando y yo no me podía concentrar porque es que era todo un nervio. No dormía por las noches. Y al final, cuando lo haces, y además sacas buenas notas y ya está, y dices, si puedo con esto, ya puedo con todos. Voy a la universidad y lo saco todo. Encima yo salí muy contenta y mis compañeras también. Me considero bastante afortunada porque hay gente que a lo mejor no sacó suficientes notas y tuvo que ir a Cataluña o a Zaragoza, y eso te sabe mal también. En mi carrera con un 5 y algo ya me valía, pero a lo mejor gente magisterio, que es un 7 o un 8, necesitaba sacar buena nota en selectivo y le salió mal alguna asignatura y tal, y por eso te tienes que ir. Y significa estar un mes sin ver a tu gente, a tu familia y aparecer en Cataluña.
La vida y el futuro depende de una nota. ¡Qué dolor, qué dolor! A veces la diosa fortuna, a veces la erótica del examen. Hay gente que se crece delante de una prueba así fuerte. Luego hay gente que se quiere quedar con ese momento. Luego hay gente que reconocería que estudió más que en su vida para el famoso selectivo. A mí lo que me gusta es educar en sentido integral de la palabra. Y no me gusta, cuando he dado segundo de bachiller, este año doy, no me gusta hablarles mucho del selectivo, porque claro, hay mucha gente que se bloquea y a 2 semanas, 3 semanas empieza a no rendir. Hay gente que se crece, hay gente que tiene suerte, hay gente que le faltan unas décimas. El futuro, quién sabe cómo serán, pero no me gusta educar de esa forma. Vamos a continuar, ¿no? Hablando un poquito, porque es el segundo año que nos juntamos y porque en un tercero. Me gustaría, sobre todo porque yo me quedé con las ganas de hacerlo en la época universitaria, es la famosa beca Erasmus. Viajar. Habéis viajado ahora a empezar vuestros estudios, viajar al extranjero para aprender un idioma que siempre os vendrá bien. ¿Qué pensáis? ¿Y a dónde os gustaría ir? ¿Vuestra carrera a dónde se va?
Las becas es otro de esos castillos que te montas en el aire cuando terminas segundo y que tienen que ir tomando forma poco a poco. Yo pienso que ahora estamos un poco tanteando el terreno todavía, te sientes un poco fuera de lugar. Yo diría, sobre todo si alguien nos está escuchando que va a enfrentar esa selectividad dentro de poco, incluso que está en primero de carrera y se está viendo perdido, que no diría igual de perdidos que al principio, pero seguimos estando un poco perdidos. Lo bueno que tienes es que poco a poco la cosa va tomando forma, muy poco a poco, y que sobre todo tienes que tener paciencia y pensar que nosotros, echando la vista atrás, hablando del selectivo que estamos hablando ahora, que no estuvo tan mal y que en ese momento que todos hemos coincidido en que parece que no llegas, parece que no, al final hemos llegado. Entonces, que no hay que tirar la toalla y que tampoco hay que pensar, cuando las cosas se te vienen encima, bueno, todo pasa. Yo creo que nos quedamos un poco con eso de que tenemos esperanza de que tarde o temprano todo eso volverá a su sitio. Las becas, igual que lo de que el futuro depende de una nota buena, no tanto. Las viendo desde lejos vemos que las cosas tampoco pasan porque sí. A lo mejor no era lo que tú tenías planeado y no quiere decir que no sea lo mejor. Entonces, que adelante, que nosotros un poco de paciencia y echarle ganas a las cosas irá saliendo conforme tenga que salir, sin que te lo plantees mucho.
De las becas de estas Erasmus, yo ahora mismo no me veo viajando, ni ahora ni dentro de 3 años. Creo que ya ha habido un cambio bastante grande de pasar de Burriana a Valencia y una inestabilidad. Ahora mismo no estaría preparado para irme, ni lo pienso. Yo diría a la gente que estamos como ahora, estamos un día de dudas, sentirte parte del mundo, para mí es lo que más me llena. Eso es lo que ha cambiado mi vida.
Las becas Erasmus que en segundo y a partir de cuarto ya mejor me empezaría a plantear irme al extranjero y conocer cómo es mi carrera en otros sitios. Y para terminar, pues diría que los años de universidad para mí pasan muy rápido porque estoy en segundo y me parece que fue ayer cuando me empecé a buscar piso y todo eso. Hay que aprovechar al máximo porque conoces a mucha gente en muchos sitios y eso solo te pasa una vez en la vida y hay que aprovechar.
Y soy totalmente de acuerdo y creo que mi conclusión de todo esto también sería un poco que hay que aprovechar estos años, aunque al principio sobre todo parece un poco difícil y te enfrentas a algo que no acabas de conocer muy bien. Es una época muy bonita y casi todo el mundo que ya la ha pasado coincide que ha sido una de las más bonitas o la más especial de su vida. Buscar siempre esa positividad y ese optimismo en cada experiencia, en cada día y en cada momento.
La Erasmus o las becas Seneca son las que se hacen en otras universidades españolas. Es una de mis metas próximas, así grandes. Todavía estamos en primero, pero quizás dentro de un par de años ya me lo empiezo a plantear en serio. Por ahora no quiero marearme con eso y, como ya han dicho mis compañeros, antes de llegar a la universidad, muchos nervios por la selectividad, mucha incertidumbre, decir dónde me estoy metiendo, ¿es esto lo que quiero hacer? Pero las cosas van saliendo poco a poco. Vas viviendo el día a día, vas conociendo gente, lugares nuevos, sales, haces cosas distintas. Que nadie se asuste, que al principio es duro esto, que es normal el cambio de sitio y de todo. Pero creo que las cosas van saliendo y cada vez yo me encuentro más a gusto con lo que estoy haciendo y dónde estoy. Y confío en que siga así, creo que valdrá la pena.
Un mensaje muy chulo para acabar. Darnos cuenta de que según van pasando los años los problemas son muy distintos y a la vez no dejan de ser muy parecidos. Y como de lo que se trata es de ir buscando cada uno su sitio donde esté. Que todo vaya muy bien. Un abrazo.
Quedémonos con ese mensaje de positividad, ¿no?, que nos han dado nuestros chavales. Estudiantes, sois clase social. Sois una clase social reconocida a nivel europeo. Daros toda la ilusión del mundo y la alegría, que yo creo que es lo característico de esa edad tan bonita. Y ese poder también, que lo tenéis ahí en vuestra mano. Hacer lo que queráis con vuestro futuro y vuestro destino. Y hasta la próxima.
Agradecemos la colaboración de Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía, y a nuestros invitados e invitadas, Anna Grau, Carlos Martínez, Laura Valencia, Sheila Tellado y Marta Ross. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido.
Sobre el telo, desciende la gran mentira, ganas a tu un día mesas, carretes olvidas. Es olvidas que estás en mucha vida, no fragan que buenas más, se la seua soledad. La soledad que vive de equilibrio y esas carretes sin ser respés, que la vida que le apres, como aquel pres, que su canción se amora, les parece somiar, un bolsillo se canceler. El circa confesar. Sobre el telo, decirte la gran mentira que ha lanzado un día mesas carreras.
Como cada semana, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Félix Grande. Escuchemos.
Vamos hoy a dejarles unas pinceladas sobre la biografía y la obra de Félix Grande, con el consejo, como siempre, de que lean sus poemas. Félix Grande, Mérida, 1937, Madrid, 2014. Premio Nacional de las Letras Españolas en 2004, cultivó a lo largo de su trayectoria los principales géneros literarios, ensayo, narrativa, poesía e incluso teatro. Aquí vamos a ocuparnos someramente de su labor como poeta. Félix Grande está considerado uno de los principales renovadores de la lírica española en el siglo XX. Nuestro autor no puede encuadrarse en ninguna de las generaciones que por edad le correspondería, pues cronológicamente se encuentra a mitad camino entre la generación del 50 y la del 68, y su singularidad hace difícil incluirlo en ninguna de ellas. Su obra poética está recogida casi en su totalidad en el volumen Biografía, que abarca 1958 a 2010, compuesto por los libros Taranto, Homenaje a César Vallejo, Las Piedras, Premio Adonais de Poesía, Música Amenazada, Premio Guipúzcoa, Blanco Spirituals, Premio Casa de las Américas, Puedo escribir los versos más tristes esta noche, Las Rubaiyatas de Horacio Martín, Premio Nacional de Poesía 1978, La Noria, y Un silencio poético de más de tres décadas, medio entre la publicación de este último poemario y los dos últimos realmente, La cabellera de la Shoah y Libro de familia, ambos de 2011. Aficionado a la música, letrista, guitarrista, él mismo, como flamencólogo escribió García Lorca y el flamenco, Agenda flamenca, Memoria del flamenco, que obtuvo el Premio Nacional de Flamencología, y Paco de Lucía y Camarón de la Isla. Fue miembro de número de la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos. Félix Grande señalaba que los poetas que le marcaron fueron Antonio Machado, Luis Rosales, de quien fue discípulo y amigo, y César Vallejo, entre otros. La temática central y la gran obsesión del poeta es el de la angustia ante la muerte y el transcurrir del tiempo. En torno a este eje temático gira su obra poética. Este tema principal presenta una evolución de manera que en su último poemario, Libro de familia, es apreciable una aceptación más serena de la muerte. Otro tema que debemos destacar por su importancia es el terror, que nace en el poeta por su angustia existencial y su visión negativa del mundo que le ha tocado vivir. En un contexto histórico marcado por la guerra y la muerte, el poeta es un ser aterrado que pide auxilio desde el mundo y el tiempo oscuros en los que vive, lo que obedece a la máxima machadiana de poesía en el tiempo. Son significativos como temas la tristeza y la soledad, La tristeza es el sentimiento que le suscita la muerte. La soledad le hace sentirse huérfano de los seres queridos ante la fugacidad del tiempo. Y lo escuchamos con las palabras del poeta. En la alta madrugada despiertas de un disparo y te parece que te han abandonado hace años todos los que te quieren. Toda la soledad de un golpe sorbes y te vuelves anciano de repente. En definitiva, Félix Grande nos ha legado una obra lírica de gran profundidad temática, en la que aborda especialmente la angustia ante la muerte y el paso del tiempo, además de muchos otros temas que parten de esta obsesión vital y poética, y ello concede a su poesía una honda tristeza. Y vamos a finalizar este esbozo con un poema que se desenvuelve en torno a dos ejes, mujer o lo femenino, y lenguaje, hacia los que el poeta se muestra deudor. Elogio a mi nación de carne y de fonemas. Los que sin fervor comen del gran pan del idioma y lo usan como adorno o coraza o chantaje, sienten por mí un rechazo donde la rabia asoma. Yo no he llamado patria más que a ti y al lenguaje. Los que destinan himnos y medallas y amor al cuervo de la guerra y nunca la paloma de la lujuria, miran mi cama con rencor. Yo no he llamado patria más que a ti y al idioma. De la fraternidad, de la honra civil, sé que nadie la siente ni nadie la derrama si convierte al lenguaje en una jerga vil y en su cuerpo sofoca la milagrosa llama. Celebrar como a un dios el fuego de la mano, sentir por las palabras un respeto profundo, sólo así el transeúnte puede ser nuestro hermano y nuestros camaradas, la materia y el mundo. La carne me ha enseñado el más hondo saber y el lenguaje me enseña su lección venerable, que el tiempo es un abrazo del hombre y la mujer, que el universo es una palabra formidable.
La Luna salió a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salió a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
30 espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.